einer Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne.
Hoy 23 de octubre se cumplen 78 años de una importante reunión que se celebró en la estación de tren de Hendaya.
Francisco Franco y Adolf Hitler se citaron en la estación, a donde, por cierto, Franco llegó con una hora de retraso, y se reunieron en el lujoso coche-restaurante de Hitler para hablar sobre la intervención de España en la Segunda Guerra Mundial.
La cita fue anunciada por ambos regímenes y así lo recogía este noticiario francés.
La côte de l'Atlantique, le Führer arriva à Hendaye. Le Führer a attendu le chef du gouvernement espagnol sur le quai de la gare de la station frontière française. C'est pour la première fois que le Führer et le Caudillo se sont rencontrés dans une atmosphère cordiale et ont traité tous les problèmes de l'Europe future.
Se anunció la entrevista que el caudillo y el dictador realizaron a media hora escasa de Donostia. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Hoy hablamos con alguien que conoce muy bien el ambiente que se vive en Donostia los días anteriores a ese encuentro, ¿verdad?
Sí, alguien que mencionaba que la canción de Marlene Dietrich también aparece mencionada en el libro del que hoy nos ocupamos. Hoy hablamos con alguien que ha publicado una novela que retrata precisamente el ambiente que se vivió los días previos a la cita de Hendaya. Hablamos de la novela Tiempos de bruma, el crimen de Lourdes Chiqui. Una intriga que se sitúa precisamente en los días previos a esta entrevista, en los que Heinrich Himmler, el jefe de la Gestapo, que era también responsable de los campos de concentración nazis y principal impulsor de la solución final contra los judíos, fue muy bien recibido en Donostia, recibido con honores en la Diputación, agasajado por todas las autoridades provinciales y figuras del régimen franquista, una realidad que constata la presencia de los nazis en Guipúzcoa y nos presenta a Donostia como una ciudad en la que había muchos intereses encontrados y estaba poblada de espías de todos los bandos.
Saludamos al autor de Tiempos de Bruma, un abogado especializado en asuntos mercantiles que también escribe novelas, José Luis Vela, egunón.
Egunón.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, bienvenido a Boulevard Magazine. Esta es tu segunda novela, que como decíamos, está basado al menos en parte en hechos reales. ¿Por qué eliges exactamente este periodo?
Bueno, es un periodo realmente extraordinario, como estabais contando precisamente. Un momento en el que nos encontramos en posguerra, con todo lo que ello significa, vencedores, vencidos, algo terrible en todos los sentidos. Y al mismo tiempo se ha producido el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es 1940, las tropas del Tercer Reich llegan hasta orillas del Bidasoa, donde se instalan en principio en Biarritz, y desde allí, pues bueno, utilizan, pues sobre todo, en este caso, la capital donostiarra, como un punto para diversión. En fin, están en un balneario, entre comillas, pues para divertirse, para ir a las cafeterías. Y contaba realmente Esther, efectivamente, lo de la música. Bueno, ahí se recrea bastante bien, pues alguno de los cabarets, entonces no se podía llamar tal, pero realmente lo eran. Incluso algún sitio que había de juego, porque estaba prohibido en ese momento, de un café de un americano, y en este caso el Bavaria, donde, bueno, se recreaba efectivamente todo este tipo de música alemana, por supuesto con todas las esvásticas, con todos los símbolos nazis. Y eso es lo que se vivía, pues no solamente en esta ciudad, todo el País Vasco, como digo, después de ser ocupado lo que es todo el País Vasco francés, ocurre lo mismo en esta parte del Bidasoa, donde realmente pues se utiliza para todo esto. Y al mismo tiempo, como también decíais antes, las redes de espionaje tienen una misión realmente importantísima.
La presencia alemana era muy importante en Donostia, y no solo en Donostia, en Bilbao y bueno, en toda Euskadi, como tú mencionabas, José Luis. Parte de esa importancia y de esa presencia alemana en Euskadi, hay algo que se menciona muy pocas veces, que es el Partido Nacional Socialista Alemán, muy presente aquí, en Euskadi, especialmente en Donostia también. ¿Cómo se explica esto?
Correcto. Bueno, tenía una fuerza terrible. A ver, los alemanes ya vienen ya,
sobre todo... que había un partido nazi vasco, bueno, vasco-alemán, podríamos decir.
Sí, correcto. Con todas sus titulares, Partido Nacional Socialista Alemán, y cuya sede estaba en Donostia, y que realmente el jefe, durante todo ese tiempo, aparece en la novela, y en este caso además con su propio nombre, era el señor Beisel. Enseguida agasaja la primera avanzadilla que llega hasta Hendaya, precisamente en Hondarribia, en Fuenterrabía, Y había una fortaleza muy grande de todo lo que era Alemania, en ese momento ya, desde luego, con esa ideología nazi. Mm. Y en Bilbao, también hay que decirlo, porque es que realmente la red alemana, lo que era lo que desarrollaba, diríamos, en toda esta zona, a través del capitán Helmut Lahn, se hacía a través de unos hoteles que también del consulado en Bilbao.
Aparecen en el libro también.
Aparecen en el libro, sobre todo hay uno, el Hotel Excelsior, propiedad de un nazi muy conocido en la época. También había otro hotel también parecido, de similares características. Luego había, incluso aparece también en el cuartel de la Salve, pues tenían una para comunicaciones, diríamos, donde se conectaban muy bien con barcos que estaban en el exterior y con Berlín y con la embajada en Madrid. Y al mismo tiempo, aquí lo que había, bueno, lo que es en San Sebastián, existe un partido con mucha fortaleza, mucha fuerza, y eso es lo que dentro de la trama de la novela luego va a tener una importancia decisiva, ¿no?
Uh-huh. Pero José Luis, ¿qué hacían aquí? ¿Llegaron tras la Primera Guerra Mundial?
Bueno, los alemanes, ¿te refieres?
Sí.
Sí, efectivamente es más bien a partir de la Primera Guerra Mundial. Con el tema de la industria, la minería, Bilbao, todo lo que está alrededor, vamos, todo lo que es las encartaciones, etcétera, etcétera, tiene una fortaleza muy grande toda la industria alemana. La industria alemana, tanto para materias primas como para otras cuestiones, luego se ve también aquí con el wolframio y todo lo que se hacía entonces, tiene una importancia decisiva. Entonces hay una colonia grandísima de alemanes. De hecho, el Deutschul, por ejemplo, Donostiarra.
El colegio alemán.
Es entonces cuando unos años antes, cuando se lleva adelante con muchos apoyos del Ministerio de Educación de entonces alemán.
¿Desde dónde viene el colegio alemán?
Claro, sí, tiene una historia estupenda, tiene una historia increíble. Y entonces, bueno, ya había, como digo, una colonia muy grande de alemanes a raíz de todo eso. No solamente alemanes, porque también lo había. Hay que darse cuenta, bueno, además la ciudad, la capital Donostiarra, tuvo una importancia importantísima ya años antes, ya con la Primera Guerra Mundial, cuando incluso París deja de ser el centro de la Belle Époque y se traslada en gran medida a lo que entonces decían la Petit Paris, ¿no? O sea, a Donostia, San Sebastián. Y efectivamente hay unas grandes redes de espionaje a través del consulado de Donostiarra, de británico, en la capital Donostiarra, y a través, tenía un apelativo el cónsul entonces británico, Cabeza de Ajo, se desarrolla una muy importante labor de espionaje británico, donde se integran, diríamos, todos aquellos que pertenecían al espionaje francés, al Deuxième Bureau. Se introducen, a través de una vez de que ya pues, los alemanes han entrado, han ocupado Francia, pues la verdad desaparece, diríamos, lo que era el Deuxième Bureau. Uh-huh. Es más, entonces le consideran ya Pétain, ya empiezan a considerarle ya entonces como un traidor, como tan fácilmente han dejado entrar a todas las tropas. Y entonces, claro, empiezan a apoyar a De Gaulle, que está en este caso exiliado en Gran Bretaña.
Volviendo a Donostia, perdóname, José Luis, y hablando de espionaje y de intrigas, la Gestapo estaba muy presente en la ciudad y seguía muy de cerca a los alemanes que estaban aquí, a ver si eran o no afines a Hitler, a ver si se portaban como era debido. Esto estaba muy presente, ¿no?
Muy presente. Bueno, date cuenta que ya desde... Estamos hablando de un momento que hace poco ha terminado la Guerra Civil Española, sí. Que estamos en ese comienzo. Entonces, hay un convenio, diríamos, en ese momento con la Gestapo para que forme, diríamos, la policía franquista. Uh-huh. Y al mismo tiempo la Gestapo se encuentra con, diríamos, la licencia para poder perseguir, controlar a personas que puedan atentar o estar en contra, diríamos, de sus ideales, de su régimen, etcétera, ¿no? Y efectivamente tienen una carta blanca grandísima, grandísima. Pues ocurre todo lo que ocurre luego en la trama, en la novela, incluso con el crimen de simbología.
Uh-huh. José Luis, te estamos escuchando atentamente y uno dice, ¿verdad? Bueno, sobre todo si tiene igual pocos años, dice, me están contando una novela. No, esto es una novela, efectivamente, pero tiene muchos datos históricos y sobre todo cuando ve uno la imagen de la portada impresiona, porque verle a Himmler en Donostia con el saludo nazi, la verdad es que uno piensa que esto puede ser ficción y esto ha pasado.
Exactamente. Además, bueno, he procurado que sea con bastante rigor, con todo el rigor posible.
Mucho trabajo de documentación, ¿no?
Mucho trabajo. En este caso, sobre todo, más que siguiendo historiadores, bueno, se hizo público, desaparecen. Al final hay un anexo con el protocolo secreto de Hendaya. Desaparecen muchos los archivos, en este caso de los ministerios que de alguna manera contenían o tenían, mantenían todo este tipo de documentación españoles y también los alemanes porque son destruidos. En 1945 prácticamente uh-huh. Berlín queda todo destruido. Pero luego los hicieron los americanos, los sacan a la luz, los habían recuperado todos estos archivos. Y al mismo tiempo hay una gran labor. Cuando habéis empezado el programa, bueno, en este caso la intervención, con un mensaje radiofónico uh-huh. francés, uh-huh, sí. Bueno, eso es lo que me ha apoyado muchísimo, es decir, en toda la hemeroteca, que hay muchísimo de todo día a día, mucho francés, de aquí estábamos comentando hace poco con Esther también de quién estaba entonces en ese caso, además de director, concretamente en el Diario Vasco.
Director del Diario Vasco en esa época precisamente, el abuelo de José María Aznar, Imanol Aznar.
Qué cosas tiene la sí. vida, ¿eh? Qué vueltas tiene la
cosas
vida.
Cosas tiene la vida.
Menos mal que hay quien escribe, investiga y documenta y nos lo recuerda de vez en cuando, porque a veces perdemos la perspectiva. Nos queda mucho tiempo, pero prometemos invitarle otro día, pero sí que me gustaría que hablase un poco de la novela, si te parece, Esther.
Sí, la novela, como decíamos, arranca tal día como hoy, un 23 de octubre, se sitúa en este ambiente de intrigas que tú estabas describiendo, José Luis, y comienza con el hallazgo de un cadáver, del cadáver de una joven en la gruta de Lourdes Chiqui. Una zona que seguramente muchos de nuestras tierras no conocen, ¿no? Lourdes Chiqui.
Sí, yo la verdad es que últimamente cuando la he visitado me ha dado un poco pena, porque... Uh-huh. Aquí se refleja bien lo que era entonces, en 1940. Era un sitio con unos valores utópicos que impresionantes, dentro de un bosque, un agujero, ahí en la subida a Montigeldo, un altar, una gruta. Esto, la historia viene también bastante bien reflejada dentro de la novela. Unos dominicos franceses, luego posteriormente es otra congregación, unos monjes que estaban bastante cerca. Lo que quieren es recrear la gruta de Lourdes, uh-huh, la que refleja la aparición de Bernadette, ¿no? Savirat. Y entonces, bueno, lo hacen en plan chiqui, en plan, una gruta pequeña, y entonces pues tenía una simbología impresionante. Y al mismo tiempo se une con otro de los fondos de los pilares de la novela, que es, a ver, la simbología nazi. De hecho, se apoya mucho, el Partido Nacional Socialista Alemán se apoya mucho en los símbolos de ocultismo, de esoterismo. Aparte que eran muy aficionados, el propio Himmler es el que luego lo controla todo, porque luego lo controla.
Está presente la novela también, claro.
Está muy presente la novela. Esto que has dicho, efectivamente, justo está mirando aquí a la Plaza Guipúzcoa, sale de la Diputación en ese momento, luego va a un museo, al Museo San Telmo a ver una exposición de José María Sert y luego al Club Náutico, donde ahí están también con el alcalde y demás autoridades, una comida. Luego sube a Montigeldo. Bueno, pues efectivamente la simbología, el propio Hitler se había quedado prendado a que aparece con la lanza de Longinos, con todo lo que tiene, con Jesucristo y tal, cuando la encuentra y la ve. En fin, toda esa simbología se transmite, incluso en los propios símbolos uh-huh. gráficos, diríamos, del nazismo, ¿no? Y esto, al mismo tiempo, se produce, bueno, pues dentro de la novela hay un crimen, una chica que había intentado, pues, de todo el espionaje y tal, ¿no? Y aparece, efectivamente, se encuentra dos ancianas de madrugada cuando van a ir ahí a rezar casi todavía sin luz, y aparece un cuerpo allí. Y luego, pues, hay una investigación del inspector Beramendi.
Un antiguo Gudari.
Antiguo Gudari vasco, efectivamente.
Se cree todo, ¿eh?
Ahí explica muy bien el porqué. Era un momento de muchas contradicciones, de muchos... Es un momento muy especial de la historia, uh-huh, la verdad.
De chicas que eran cortejadas por soldados alemanes, de soldados alemanes que se sentaban guapísimos en las terrazas de Donostierras.
La verdad es que a partir de ahora, José Luis Vélez, miraremos en nuestros paseos en Donosti con otros ojitos, cerraremos los ojos y pensaremos, tal vez la Gestapo me sigue o me hubiera seguido un día como hoy, pero hace más de 70 años. Bueno, pues de todo esto y de esa época habla Tiempos de Bruma, el crimen de Lourdes Chiqui. Su autor ha estado hoy con nosotros en Boulevard Magazine. José Luis, esperemos que tengas un huequito en la agenda y otro día sigamos charlando, que ha sido muy interesante.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Agur.
Aus dem stillen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir?